bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Bienvenidas amigas y amigos a Viajando Despacio. Pedalea con nosotros en este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. Continúan los cursos del sector de la bicicleta que estamos haciendo en colaboración con Mares Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Este fin de semana se realiza el taller de mantenimiento de suspensiones, horquillas y amortiguadores. 10 horas de curso totalmente gratuito que imparte Dani en Bicicletas Dinamo, junto al Madrid Río. El sábado 25 de mayo por la tarde y el domingo 26 por la mañana. Busca en la página web de Mares Madrid que aún quedan varios cursos para todo lo que queda de mayo y el mes de junio. El domingo 26 de mayo, por la tarde, Madrid Ciclista organiza su tercera revuelta, un paseo en bici por el Madrid Feminista. Como ya te anunciamos, la semana que viene, el 28 de mayo, Laura Martínez Calderón, la autora del libro El Mundo es mi casa, hace una presentación titulada 10 años en bici alrededor del mundo. Una gran oportunidad de conocer a Laura en persona. Será, como os decíamos, el día 28 de mayo en Madrid. El jueves 30 de mayo, esta vez en Valladolid, la asociación La Curva organiza el taller de cicloturismo ¿Qué me llevo? No es de extrañar que se sucedan estas convocatorias. La primavera está en su mejor momento y se acerca el verano, época en la que se concentran muchas de las rutas de cicloturismo de muchos de nosotros. ¿Y tú? Cuéntanos los viajes en bici que estás preparando para este verano. Esta semana os traemos a Lucho, de la Casa de Ciclistas La Amistad, de Trujillo, Perú. Los ciclistas que recorren el continente americano saben que en Trujillo, al norte de Perú, tienen una casa que les recibe con las puertas abiertas. Desde 1985, Lucho Ramírez y su mujer Araceli Alba tienen como costumbre alojar a cicloviajeros de todo el mundo. El lema de esta casa de ciclistas es: mi casa es tu casa. Lucho es alguien muy conocido en la comunidad de cicloviajeros. Comenzamos el año con una muy mala noticia. Yo me enteré por medio de Álvaro Neil, el biciclown. El hijo de Lucho, Lance, murió atropellado por un coche el pasado 6 de enero. Además de la pérdida, trágica pérdida de su hijo, Lucho se encontró con la indefensión de los ciclistas. La justicia no actúa como esperaríamos que debe hacerlo. Sabemos que en ocasiones los conductores de vehículos a motor implicados en atropellos como el que sufrió Lance no acaban delante de un tribunal para que se termine su responsabilidad. O si lo hacen, muchas veces los tribunales no hacen justicia. Al menos así lo entendemos muchos de los que pedaleamos. Lucho estuvo en el Foro Mundial de la Bicicleta de Quito, Ecuador, para reclamar seguridad para los ciclistas. Seguridad y justicia. Una participación muy emotiva que queríamos compartir con todos vosotros. Muy grande, Lucho, delante de toda la asamblea del Foro Mundial, que le arropó en su dolor y que realizó diversas actividades para recaudar fondos para apoyar a la familia de Lucho en su batalla judicial. El foro despidió a Lucho con un aplauso unánime. Desde aquí queremos transmitir nuestro apoyo a Lucho y su familia y os seguiremos informando de las novedades que nos lleguen sobre este tema. Charlamos con Jaime Novo, periodista y ciclista. Jaime nos convoca a todas las personas que pedaleamos por Madrid a un bicicleta el 20 de junio para charlar y compartir un rato alrededor de nuestras bicicletas. Terminamos el programa con Marc Fernández, escritor francés de padres españoles, que acaba de terminar un recorrido en bici por el Camino del Cid, del que va a escribir un libro de viajes. Ya sin más, nos ponemos en marcha. ¿Te vienes con nosotros?
Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.
Gavarit Moscou.
Mamá.
¿Qué?
Señor presidente.
¿Puedo tener hijos?
Ahora no, porque tienes 7 años.
Señor presidente.
Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
¿Antes el niño, la madre o el padre?
El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
¿Y quién es la flor?
Tú.
¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
Ah, oh, yo no.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
¿Y tú, Quique?
Solo querés ser mucho.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado.
Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya?
Sentinel 757. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia.
Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante. Definitivo.
Quiero hacer pasar al Nick, que es el papá de Lance. Niño trujillano que pedaleando en la ciudad con muchos de nosotros fue fatalmente investigado por un vehículo y se ha hecho una actividad para poder recaudar ciertos fondos que ayuden a poder seguir con el proceso que los padres están siguiendo. Miss, ¿puedes acercarte por favor?
Hola de nuevo con todos y todas. Luis, por favor, vente para acá. Aquí en el Ecuador, como Andando en Bici Carajo, conjuntamente con Yacuñán y con el Foro Mundial de la Bicicleta, decidimos hacer una actividad para, de alguna forma, sostener el proceso que están llevando los compañeros de la Casa del Ciclista en Trujillo. Lucho ya les va a contar un poco más cuál es el tema central en lo que está, porque están en un proceso legal. Creo que todos y todas sabemos que en Trujillo, al hijo de Lucho lo atropellaron y fue asesinado por un auto. ¿Sí? Entonces la idea del foro, como lo habíamos pensado desde la coordinación, también comandando en Bicicarajo y Acuñán, es que estos espacios también son solidarios en relación a lo que está pasando en otros países y en este caso a lo que Luis está sufriendo y lo que ha sufrido ya hasta ahora, y creíamos que era necesario que toda la gente que participa dentro del foro también pueda ser solidario con un granito de arena y aportando desde lo que tenga o desde lo que tenía para poder también ayudarle a Luis en el proceso en el que estamos. Le voy a dar la palabra a Luis. Todo el dinero recaudado fue entregado a Luis y a la familia. Ahora ya se llevaron a depositar lo que levantamos. Pero sí quisiera que Luis les cuente un poco también cómo ha sido la experiencia. Y creo que lo que hicimos dio un resultado en relación al aporte de todas las personas que están aquí en el Foro Mundial de la Bicicleta. Y les pido un aplauso para ustedes muy grande. Y un aplauso también a Luis por la valentía.
Gracias a todos los presentes. Bueno, mi presencia en este foro, octavo foro mundial de la bicicleta, es más que nada, más que el apoyo económico y todo, es llevar el mensaje para todos los que usamos las dos ruedas, la bicicleta, de que somos seres muy frágiles y que vamos montados sobre una bicicleta como si fuera de vidrio. En el momento que es impactada por un automóvil, muchos de los ciclistas, como pasó con mi hijo, pierden la vida o quedan hemipléjicos, parapléjicos, o pueden tener cualquier otra consecuencia fatal. Mi llegada a este foro, más que nada, ha sido para ver la seguridad, y no pase pues como en Perú, que como todos saben por la mayoría de noticias que salió en diferentes partes de los medios de información, mi hijo el 6 de enero, cuando salíamos a entrenar con su hermana que estaba en la Selección Nacional de Ciclismo, y conmigo y un amigo más, lamentablemente fue atropellado y perdió la vida en la bicicleta, ¿no? A pesar de ello, el tipo que lo atropelló no tuvo la humanidad de decir discúlpeme, perdóneme por lo que acabo de hacer. Simplemente sacó su celular y se puso pues a hablar a su gente que conocía como fiscales, policía, porque era muy conocido allá. Entonces han pasado el tiempo que ha pasado desde el 6 de enero y todavía ese señor sigue libre. Él no ha tenido ninguna sanción todavía, el proceso está en pie todavía, está en investigaciones preparatorias, y lo peor de todo es de que el fiscal ha ayudado a él, él nunca estuvo preso, y lo más triste es que si otro conductor observa que no fue sancionado este tipo que mató a un niño, a un campeón infantil como era Lance, pues seguirán lamentablemente las muertes, ¿no? Si no se sanciona a las personas que atropellan y matan a un ciclista, pues los otros dirán, no hay ningún problema, el carro tiene un seguro, el seguro va a pagar y podemos matar a más gente. Entonces, muchos de los problemas vienen por la alta velocidad. Este señor circulaba a 150 kilómetros por hora, debiendo haber respetado la señal de 50 kilómetros en una zona urbana. Entonces, bueno, esto yo quería que sirva de experiencia para otros casos, de que se respeten las señales, que los conductores no manejen con el celular al lado, de que den prioridad a los ciclistas, que el 1.5 de separación cuando pasan los automóviles cerca de los ciclistas nos respeten. Eso es el mensaje que he traído, eso es el mensaje que podría darles. Somos vulnerables. Yo siempre pensé de un sueño, ¿no?, de hacer una bicicleta transparente para que puedan ver los conductores lo frágiles que somos, y que cada uno de los que estamos aquí, que montamos la bicicleta, pues en cualquier momento podemos tener un accidente así. Yo cuando iba a protestar en unas marchas que se hacían en Trujillo porque mataron también a otro ciclista, donde el conductor se dio la fuga, estuvimos ahí, nos pasaron 3 meses y pasó con lo de mi hijo, ¿no? Yo jamás esperé que muy pronto yo estaría también en este lugar, ¿no?, llorando por la muerte de un ser querido. Por eso yo pido a todos que no veamos muy lejos esto, que nos podría pasar a cualquiera de nosotros, y que es durísimo, muy duro, muy fuerte, que no hay nada ni nadie que pueda pues curar esa herida que uno tiene que ir grabada en el corazón. Solo lo que queda es decirles, basta ya a los conductores, tomen más conciencia de que las vidas que circulamos en bicicleta no son de acero, somos muy frágiles. Yo le agradezco a todos por haberme regalado estos minutos, por haberme escuchado, y mil gracias, y que viva la bicicleta.
Poquito más, entenderte mejor y así quizás entenderme a mí, karma boomerang. ¿Por qué insistimos tanto en poseer todo lo que amamos? Suelta cuerda la de ya. Por detrás, quiero vivirlo todo y todo a la vez, persuadirte que te salgas con la mía. Sube a mi bicicleta, nos vamos a la velocidad de la luz, de dinamo al pedalear. Soltando las tres, una pluma en el equipaje. Pedalear, solo pedalear, baby. Pedalear, solo pedalear, baby. Pedalear, solo pedalear, baby. Pedalear.
Viajando Despacio tenía muchas ganas de hablar con Jaime Novo, periodista que se mueve en bici y que además tiene un programa en Aquí en la Onda, de Onda Cero, todos los miércoles a las 7, que se llama Piensa en Bici. Hola, Jaime.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien y muy contentos de poder hablar contigo.
Debo decir que me encanta, soy fan del título del programa porque mi pedaleo es sosegado, poético y sensual.
Bueno, como dice un amigo común, ¿no?
Sí, señor. Paco Castaño, ¿es? Paco...
No, Paco Tortosa.
Paco Tortosa, muchas gracias.
Paco Tortosa, uno de los referentes del cicloturismo en nuestro país, porque su libro España en Bici casi nos abrió los ojos a los que éramos muy jóvenes de que se podía hacer turismo de otra manera diferente.
Es un libro de obligada lectura para todos aquellos que queramos montarnos en un sillín y coger un manillar, porque no resume tan bien todo, sobre todo esa frase, yo la hice tan mía, el pedaleo poético es sosegado y sensual, que, bueno, por lo menos tuve la oportunidad de decírselo en persona, decirle, oye, que sepas que te he robado la frase.
Sí, la verdad es que lo hace muy bien, lo cuenta muy bien, y yo creo que mucha gente coincidimos con esa manera de entender el cicloturismo.
Sí, señor.
Oye, y Jaime, tú te mueves en bici y para nosotros algo muy importante, hablas en los medios de comunicación y lo has hecho en todos los sitios donde has tenido oportunidad de bicicletas.
Llevo nada, cumpliré 7 años hablando de bicicletas en Onda Cero. Y bueno, hablando de bicicletas de forma oficial, porque yo llevo 20 años en Onda Cero Radio y aquí venía siempre en bicicleta. Y bueno, como otros muchos, igual que tú, igual que otros muchos oyentes, se sentirán identificados con cuando trabajas en una gran empresa y vas en bici, eres el colgado que va en bici. Y entonces, mira, el de la bici, mira, y entonces empezó a surgir información en torno a la bici. Yo recuerdo que estaba el debate del casco, sí, el casco no, en Madrid. Había un montón de cosas y poco a poco empecé a entrar, porque como yo conocía la normativa y además, bueno, era periodista y era de la casa, pues entraba en diferentes programas para contar esa información desde el punto de vista de un periodista que además iba en bici, que la conocía. Todas las semanas entré hasta que el director del programa, entonces Alfredo Menéndez, ahora está dirigiendo Radio Nacional de España, las mañanas de Radio Nacional de España, pues me dijo, oye, ¿por qué no hablas todas las semanas de bicicletas en la radio? Y el día que no haya nada que decir, me cuentas cómo cambiar el pinchazo, digo, pues venga, perfecto. Y así empezó. Y desde entonces, bueno, ya lo conoces, Telemadrid, Onda Cero, por supuesto, y también me animo a otros sitios, así que muy contento.
Y además de hablar en la radio, ¿haces vídeos?
Bueno, claro, es que yo tengo un turno muy raro, que es de martes a sábado. Los domingos es familiar, entonces los lunes me encuentro que estoy solo en casa y me apetece hacer el chorra. Y me gusta mucho y me lo paso muy bien. Y como lo que me gusta es hablar de bicis y me gusta divertirme, he aprendido a editar algunos vídeos y, bueno, pues empecé a hacer vídeos hace cosa de 1 año y medio, más o menos, y los cuido todo lo que puedo, pero estoy muy solo haciendo vídeos. Entonces, bueno, los edito y tal, y queda más o menos, bueno, hay algunas cosas divertidas, lo reconozco.
Sí,
aunque
sí.
Está mal que yo lo diga.
Hay un alter ego Federico Chista que nos ha hecho reír a muchos, ¿eh?
Federico Chista nació con la idea, yo quería hablar desde el punto de vista de conductor. Al final, todos los que montamos en bici también conducimos coches, o la mayoría, conducimos coches cuando nos toca. Y me apetecía contar algunas cosas en los vídeos desde el punto de vista del conductor, pero no sabía muy bien cómo. No sabía muy bien cómo hacerlo, así que salió de la nada este Federico Chista, que dentro de poco tendrá otro vídeo, que no sepas, dentro de muy poquito habrá otro vídeo de Federico Chista.
Pues lo esperaremos, porque la verdad es que aquí nos hemos divertido mucho viéndolo, lo hemos compartido mucho, porque nos parece que también a veces hay que tratar este tema con un poco más de humor, ¿no? Porque al final todos vivimos en las mismas ciudades, todos tenemos que compartir espacio y hay que tomarse la vida de una manera un poco más relajada, ¿no?
Eso es muy muy interesante lo que dices. Yo, así sinceramente, y que se entiendan mis palabras, yo creo que no es tan importante ni tan grave si vemos una bici por la acera. No es tan importante ni tan grave si un padre decide llevar a sus hijos por la calzada mezclado entre el resto de tráfico y coches. No es tan importante ni grave que haya un carril bici que cruza la Castellana. No es tan importante ni grave que no haya un carril bici que atraviese la Castellana. No tan importante y grave como parece que es cuando lees algunas cosas, sobre todo en internet, ¿no? Y creo que hace falta un poco de humor y de buen rollo, porque pues la bicicleta es al transporte lo que el buen rollo al día a día. O sea, al final cojamos la bici porque nos pone de buen humor la mayor parte de nosotros, más incluso que porque sea económico, sea ecológico o sea bonito. Al final la mayor parte de nosotros cogemos la bici porque nos hemos dado cuenta que nos pone de buen humor, y por eso es conveniente rebajar un poco la tensión, y creo que con humor se hacen las cosas mucho más rápidas.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y en esa línea estás organizando, colaborando con más gente en una biciquedada el próximo 20 de junio. Y a mí me gusta mucho el hashtag de condenados a entendernos.
Condenados a entendernos. Hay varios hashtags, el de biciquedada, condenados a entendernos, y hay otro que me gusta que es muy 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 comercial, que es 20 el 20. Bueno,
ese
también está bien. Mi intención con esto es, mira, hay mucha gente, tú incluido, que está trabajando en su línea de forma solitaria a veces porque haya más bicicletas en general, ya no solo en Madrid. Y entonces cada uno hacemos lo que podemos sin ton ni son a veces, o porque creemos que es el camino y tal. Y es interesante que sería interesante que todos se juntaran. Me gustaría verles a todos juntos, opinen lo que opinen, ¿no? Y al final es que estamos efectivamente condenados a entendernos. Es decir, ¿qué más da? O sea, ¿realmente es tan importante lo del carril bici? ¿Realmente es tan importante lo de las aceras? Es lo que decíamos antes.
Sí.
¿Qué más da? Pues oye, vamos a juntarnos y veamos, por lo menos si podemos tomar una cerveza juntos y hablar del tiempo. Ya veremos si nos juntamos para hablar de los carriles bici o de las aceras o de los patinetes eléctricos, ¿no? No sé, creo que deberíamos sentarnos y mirarnos a la cara, porque cuando muchas de estas personas que lees en redes sociales, que son fuerte lo que dices, no para de insultar, no sé qué, no sé cuánto, cuando le conoces en persona, esta gente son gente encantadora. Y de hecho, puedo poner la mano en fuego por varios de ellos, que no ni te imaginarías que me están ayudando a juntar a toda esa gente. Y está muy bien, estoy muy contento, la verdad.
La verdad es que al final, y esto lo hemos hablado mucha gente en muchos momentos distintos, si es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
No te quepa la menor duda, hay que ponerse de acuerdo. Si al final, en realidad lo que estamos de acuerdo es que no puede haber tanto coche lleno en Madrid, en ningún lado, no puede haber tanto coche. No puede haberlo. Y creo que ir en bicicleta por donde sea, da igual que sea un carril bici o la calzada, llenar la ciudad de bicicletas es el camino siempre a seguir. Y luego esperar que las instituciones hagan o no hagan infraestructura, hagan o no hagan normativa, bueno, miremos atrás en la historia. Siempre las instituciones o los gobiernos han creado las normativas y las infraestructuras dependiendo de la necesidad de la sociedad, y no al revés. No se le pide a un ayuntamiento o a un gobierno que haga algo para que las cosas vayan en una dirección, sino que al final son siempre los que van detrás, no el gobierno. Ay, vamos a legalizar el matrimonio homosexual, que parece que si no se van a casar de cualquier modo, pues más horas.
Sí,
no, pues
sí,
es,
sí,
pues,
sí.
Pues es un poco lo mismo. Está bien que normalicen y hagan normativa respecto a la bici una vez hayamos llenado la ciudad de bicicletas, porque no tendría ningún sentido una normativa de tráfico si no hubiera coches en las calles.
Desde luego que sí, y la verdad es que, como tú dices, la administración y la norma siempre vendrá detrás del uso, ¿no? De lo que los ciudadanos hagamos con nuestras ciudades.
Bueno, y tiene sentido. Mira los patinetes eléctricos o los UMP, perdón.
Sí, sí.
Pues tiene sentido. ¿Para qué vamos a normalizar? O sea, ¿para qué vamos a regularizar? A hacer una normativa. Venga, hagamos una normativa sobre el uso de los patinetes voladores, el que salía en Regreso al Futuro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues oiga usted, no me voy a sentar a hacer una normativa sobre un aparato que todavía no existe. Pues cuando empieza a haber patinetes voladores, pues habrá que poner un tope, o habrá que poner un límite de velocidad, o unas calles por las que puedan volar y otras por las que no. Así que con la bici un poco lo mismo. Si es verdad que parece que ya empieza a ser necesario que se empiece a hacer algo, ¿no? Que la administración responda, pero en principio yo creo que sigue haciendo falta que más gente coja la bici y la saque del trastero y se vaya a trabajar en bici, o a por el pan en bici, o a la compra en bici, o a por los niños en bici, o a la extraescolar en bici, o al médico en bici, pero que deje el coche para esos trayectos de 2-3 kilómetros que están haciendo habitualmente con el automóvil y utilizar la bici.
¿Y tú crees que hay los medios de comunicación también tendrían un papel que asumir, ¿no? Porque al final es verdad que el coche, y lo ves ahora vuelve a haber una oleada de anuncios de coche en televisión y ahora los coches híbridos, los SUV, o sea, es un mensaje que tiene detrás unas campañas brutales de marketing, de promoción. Quizá ahí a la bici le falta eso también, ¿no?
Bueno, ten en cuenta que la cantidad de dinero que mueven estas grandes marcas de automóviles y la cantidad de dinero que invierten en publicitar sus coches en medios de comunicación, yo esto no lo he inventado yo, ni lo voy a justificar. Solo digo que los medios de comunicación privados viven de la venta de publicidad. Y al final no es que haya una censura, pero sí es verdad que no se puede ir en contra tampoco de aquel que te está pagando, en cierto modo. Esto es muy duro, pero vamos,
sí,
lo
puede defender
en cualquier foro. A mí no me duelen prendas en esto. La televisión en la radio pública, pues igual es otra cosa. Sí es verdad, hay que decir, en favor de grandes medios de comunicación de este país, sin ir más lejos, bueno, Onda Cero, porque me tiene a mí hablando de bicis sin tapujo ninguno en plena hora del atasco. Hay que decir a favor del país que tiene tanto a Pablo León como a Miguel Ángel Medina escribiendo de bicis y de movilidad constantemente. En Cadena Ser tenemos también a Dani Cabezas. Quiero decir que los medios de comunicación poco a poco, al principio como de forma anecdótica, nos dejaban hablar de bicicletas, pero se están dando cuenta de la importancia que tiene la movilidad, y el poco a poco es debido a que, hombre, pues al final, oye, que es que estos medios de comunicación son un cártel publicitario que tiene que dar de comer a muchas familias.
Sí,
entonces,
sí, sí,
bueno,
sí.
Es un poco el gran problema.
Pues yo creo que sí, además, pero hay que reconocer lo que tú dices, cada vez hay más personas hablando de bicis en los medios, y eso es una señal de que la bici cada vez está más presente en nuestra sociedad.
Claro, claro, en medios de comunicación generalista, además,
sí,
¿eh?
Sí,
medios
sí,
de comunicación
sí.
Que en cuanto acaba la información de la bicis, sobre movilidad, no información del Tour de España o del Giro de Italia. Bicicletas como movilidad, la bicicleta como transporte o incluso cicloturismo, una vez termina eso, a lo mejor se van al informativo o se van a hablar de fútbol. O sea que si son medios de comunicación generalista, nacionales, muy importantes de España. Y, ostras, pues yo creo que está bien. Yo
sí,
creo
sí,
que
está bien
trabajando en esa línea. Y a mí me hace ilusión.
Pues lo que te queríamos pedir, Jaime, antes de acabar, es que nos convoques para ese día 20 de junio. Cuéntanos, pues, recuérdanos los datos.
El 20 de junio, jueves de 2019, a las 7 de la tarde, me gustaría ver a todo el mundo que utiliza la bicicleta o cualquier otro VMP para transportarse por Madrid, tenga la opinión que tenga, o a lo mejor sin opinión ninguna, solo por vernos. Me encantaría que estuvieran a las 7 de la tarde, como decía, en el Retiro, en la Plaza del Ángel Caído, que creo que es un sitio fantástico para vernos, porque se puede acceder con bicicleta y patinete y no hay coches que entorpezcan, y además, si queremos, podemos tomar una cervecita o cualquier otro refresco en una terraza del Retiro mientras vemos las bicicletas y sin peligro de que nos bajen. Pues... Y creo que es importante que nos sentemos todos juntos y que nos veamos. Por lo menos que nos veamos. Me encantaría.
Desde luego que sí. Pues desde aquí nos sumamos a esa convocatoria. Muchísimas gracias, Jaime. Y esperando ya el próximo vídeo de Federico Chista.
Claro, si venís vosotros, ya no sé si llevar la Fixie o la de cicloturismo. Ahora me,
eso, ahora me bueno. Pones. Aquí hay que decirle a nuestros oyentes que Jaime es propietario de una VSF, una bici que los aficionados al cicloturismo nos encanta y que ya es una clásica.
Es una pasada de bicicleta. Es una pasada de bicicleta. Sí, es verdad, desde que me hice la Fixie utilizo menos las 30 marchas que lleva.
Sí, 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 claro.
Cuando cojo la de cicloturismo. Pero el día a día, para venir hasta donde yo vengo, aquí en Antena 3, en San Sebastián de los Reyes, es mucho más versátil la de cicloturismo que la Fixie. La Fixie pues está muy bien para combinar con metros con el metro, con el cercanías y demás, pero la de cicloturismo, mi VSF, nada, sigo cargándola de cosas en las alforjas y aquí me vengo a trabajar todos los días con ella.
Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el día 20. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.
Muchísimas gracias, chao.
Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Hay besos compartidos, robados, elegidos. Mis señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato. Leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidir. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera y coincidir aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera y coincidir aquel día. Coincidí. Hay historias al borde del precipicio, que se buscan en los baúles de un principio. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones, sudores, tentaciones.
Viajando Despacio tiene al otro lado del teléfono a Marc Hernández, escritor que vive en Francia y que ha recorrido el camino del Cid. Bonjour, Marc.
Hola, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos y cuéntanos.
Un placer, un placer.
Cuéntanos, ¿por qué el camino del Cid?
Uy, vaya pregunta. Pues mira, todo empieza con una broma, la verdad. Tengo una amiga que es editora en una editorial que se llama Paulse, que hace libros de viajes, y me comenta un día, bueno, después de una cena, me dice: estamos buscando escritores para hacer viajes, así con un desafío físico, pero también algo personal y una historia que contar, no solo viajar por viajar. Y no sé por qué, había leído algo sobre el Camino del Cid poco días antes. La verdad es que no me acuerdo de cómo llegué hasta el Camino del Cid y hasta la web del consorcio, y le dije, pero así a modo de broma, pues yo traigo el Camino del Cid a caballo. Y empezamos a reír eso, y nada, al día siguiente me llama y dice: a ver, lo del Camino del Cid, eso nos puede interesar. Y digo: pero a ver, a caballo es imposible. Y dice: no, pero has mirado, sí, ya ves, puedes hacerlo en bici. Y yo: sí, podemos hacerlo en bici. Y ya empezó así, de como una broma, y al final me enganché, y la verdad es que fue genial.
¿Y tú hacías ya viajes en bici, Marc?
No, es la primera vez que hago un viaje en bici.
Bueno, esto está muy bien.
Fue cuando lo comentaba aquí a mis amigos, primero se sorprendían y después se echaban a reír y diciendo, pero, a ver, de deporte haces muy poco, solo jugaba un poco al tenis, fumas, y vas a hacer 900 kilómetros en bici. A ver, entonces, pues preparación física, menos tabaco, comprar una bici y entregarse. Si yo lo he hecho, todo el mundo puede hacerlo, la pues, verdad.
Muy bien, eso, mira, nos encanta en este programa, que aquí lo que queremos además es animar a la gente a que haga viajes en bici. Y cuéntanos, Mar, ¿qué recorrido hiciste?
Pues salimos de Vivar del Cid hasta Silla. O sea, llegamos a Valencia y es que con el nombre que llevo, pues imagináis que mis padres son españoles, ¿verdad? Uh-huh. Mi padre es gallego y mi madre es valenciana y mi madre es de Silla. Y Silla es parte del Camino del Cid. Entonces, pues decidí acabar en Silla para sellar el último sello del salvoconducto, es el de Silla, el del pueblo de padre.
La verdad es que además ahí vemos que permite relacionar con el origen familiar.
Eso, es que esa era la idea también del viaje. Además, además del desafío físico, porque la verdad es que es un verdadero desafío físico, ¿eh? Hemos hecho 955 kilómetros en 12 días, que no es nada. Más de 13.000 metros de desnivel positivo y llegar al pueblo donde está casi toda mi familia, mis primos, eso, fue genial. Y la verdad es que hay otra cosa también, es la figura del Cid, uh-huh, que es claro, es parte del camino, es lo más importante. Y aquí en Francia el Cid es muy conocido, pero no el Cid del cantar, el Cid de la obra de teatro de Corneille, uh-huh, que es lectura obligatoria en el colegio. Entonces la gente aquí cree que el Cid es un personaje de ficción. La gente no sabe que el Cid ha existido. Y también ese reto que me he puesto con este libro es que la gente sepa que ese señor ha existido, que es parte de la historia real de España. Y bueno, a ver cómo sale el libro.
Bueno, seguro que sale muy bien. Y nosotros queríamos que nos contaras un poco, tú vives en Francia, llegas, sí, a esta España que ahora se habla mucho de la España vaciada, unos paisajes fantásticos, pueblos medievales. ¿Qué te sugería? ¿Qué experiencias has vivido allí?
Pues la verdad es que es eso, la España vacía. Había días que las únicas personas con las que nos cruzábamos era llegar a los albergues o a los hostales. Durante 8, 10, 12 horas no cruzas a nadie, solo paisajes, la naturaleza, algunos rebaños de ovejas, algunos corzos y nada más. Y eso es bastante genial, porque estás pedaleando a tu ritmo, que eso es lo bueno de la bici, uh-huh, que cada uno va a su ritmo. Si te quieres parar, te paras. Si te quieres ir un poco más por otro lado, que no es la ruta porque has visto algo, puedes ir. Y eso es lo que un viaje lento. Eso es lo que yo creo que es lo bueno de la bici. Y lo relaciono mucho con cuando era periodista. Yo fui periodista 20 años. Y yo al final estaba un poco harto de esas redes sociales, del tweet, del Facebook, de todo enseguida. Yo era más partidario de un periodismo lento también. Pues uh-huh, el viaje lento es parte de eso también.
Fantástico.
Y fue, la verdad es que fue una España. Descubrir una España que no conocía, la verdad. Yo conozco Galicia por mi padre, Valencia por mi madre. Viajé mucho a España cuando era periodista, porque era encargado de cubrir la actualidad española, pero en grandes ciudades. Esa España vacía no la conocía, y la verdad pasamos por pueblos donde había 18 habitantes.
Sí, sí, la verdad es que eso es increíble, ¿eh?
Es absolutamente increíble, sí, sí, sí. Y no, fue una experiencia, la verdad. Hice muchos reportajes por España y por América Latina, pero ese, yo diría que, bueno, claro, es el último, acabo de llegar, pero es el más impactante. Además, con ese desafío de físico que había, pues es uno de mis viajes más importantes.
¿Y crees que te ha enganchado la bicicleta? ¿Crees que repetirás? Sí. Porque ahí en Francia tenéis,
sí,
también muchísimos destinos.
Sí, eso lo decía a Gonzal Largo, que es periodista que me acompañó, porque yo solo, la verdad, era complicado, pero no, nos fuimos dos y se lo comentaba. Yo me enganché, ya empezando a entrenarme, ya me enganché a la bici y a BTT. Y al final, sí, creo que tengo una aquí. Ahora tengo, la dejé en España, la bici en Silla, el pueblo, pero ya la traigo este verano. Y así tendré dos bicis aquí en París y a pedalear, eso seguro. Otro viaje habrá seguro. Quizá menos días, pero hay muchas cosas ya por hacer por aquí también.
Estupendo. Y Mar, tú has escrito novela negra sobre crímenes. Sí. La ruta del Cid, yo creo que ofrece también una historia fantástica para que sea el lugar donde ocurren cosas.
Pero absolutamente, es genial. Bueno, para mí, lo que les comentaba a los del consorcio del Cid es, para mí el Cid es un personaje de novela negra. Fue desterrado, hay batallas, gana batallas. Bueno, es un mercenario también, trabaja para el rey, trabaja para los musulmanes, trabaja por su cuenta. Ahí es un escenario genial de novela negra histórica. Y creo que el libro, bueno, va a ser un poco enfocado así, porque, bueno, yo escribo novela negra, no sé hacer otra cosa. Entonces, creo que, además del viaje, de las etapas, de contar por dónde pasamos, habrá ese toque un poco novelesco negro, por decirlo de alguna manera.
Que seguro que además servirá para enganchar a gente diferente a un viaje,
claro,
como este.
Claro, si le pones un toque así de un poco novelesco, pues creo que la gente se engancha también. Y ya, como te decía, explicar a los lectores franceses que este señor ha existido, ya eso es un reto. Es un reto, porque el Cid de Comey lo leemos en la escuela. Y para la gente es una obra de teatro y punto. Pero no, explicarles que ha existido, que hemos pasado por lugares donde él pasó. Y además unos lugares fantásticos.
Sí, sí.
La fortaleza de Gormaz, por ejemplo, eso es una joya.
Sí, eso es increíble. Joya. Esas vistas del Duero y de toda esa meseta desde ahí arriba, ¿no? ¿Verdad? Es
fantástico. Sí, sí, la verdad es que... Y además, dar a conocer una España diferente también, pues a ver si enganchamos a la gente y que vengan muchos franceses a hacer el camino del Cid.
Pues sería muy bueno, porque además vimos ya hace 2 o 3 años que en sitios como Holanda la ruta del Cid se estaba convirtiendo en una ruta muy deseada gracias a que otros escritores y periodistas como tú, holandeses, la habían recorrido y se la habían presentado a sus compañeros, a sus ciudadanos. Y a mí me parece que a la ruta del Cid solo le hace falta eso, un poco más de promoción, porque el trabajo del consorcio está muy bien en cuanto a mantener los caminos, señalización, información.
Sí. Para mí es fantástico. La web del Camino del Cid es fantástica, ahí lo tienes todo, y en la ruta está todo muy bien señalizado, y bueno, uno no se puede perder. O sea, si lo preparas, eso sí, tienes que preparar un poco la ruta antes, pero es fantástico y creo que puede enganchar a mucha gente. Aquí en Francia pues se suele ahora hacer mucha bici y creo que sí, la gente aquí conoce mucho el Camino de Santiago, pero el Camino del Cid, si los podemos enganchar y que se vayan un poco por ahí, pues sería genial.
Sería genial también para esos territorios que hace falta que sean más visitados y que el turismo les ayude a pasar por un momento difícil.
Sí, exactamente. Y que vaya la gente a conocer otra cara de España. Que España no solo son playas, tapas, y que hay otra cosa, hay una historia súper interesante y cosas, y son joyas de visitar. Nos paramos en lugares, bueno, ya te digo, Gormaz para mí fue impactante, pero el monasterio de San Pedro de Cardeñas también, bueno, muchos lugares.
Sí, la verdad es que hay muchos lugares muy apetecibles. Pues Mar, sí. Muchísimas gracias y
gracias,
oye, esperamos el libro, ¿eh? Estaremos atentos, sí, bueno. Estaremos atentos y hablaremos de él tan pronto como lo saques.
Vale, estoy en ello. Normalmente se publicará aquí en Francia en octubre y a ver si se traduce en España. Ya veremos.
Nos vendrá bien, que hace mucho tiempo que no sale una nueva guía del Camino del Cid y además ver España con otros ojos siempre nos ayuda a entenderla mejor.
Vale, genial. Pues a ver si lo conseguimos.
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
I want to ride it where I like.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
Yeah.